Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network, un canal de YouTube con una amplia oferta de podcast, desde deportes, temas de actualidad, arte, salsa, eventos y mucho más. Y recuerda, criminauta, puedes escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen. Hay bonito Puerto Rico. Hay casos que comienzan con una pelea. Casos que en cuestión de segundos cambian la vida de varias familias para siempre. La madrugada del 11 de agosto de 2025, una discusión entre jóvenes en Hay Bonito terminó con la muerte de una adolescente de apenas 16 años, Gabriela Nicole Prats Rosario. Desde entonces, una comunidad completa ha buscado respuestas. ¿Quién tuvo la responsabilidad de lo ocurrido? ¿Qué pasó realmente durante aquellos minutos? ¿Y qué ha logrado probar la Fiscalía más allá de toda duda razonable? Hoy en El Hilo del Crimen analizamos de la mano de la licenciada Jessica Rivera Pacheco el juicio contra Elvia Cabrera Rivera hasta el momento de esta grabación. Un proceso que aún no concluye, donde la evidencia continúa presentándose y donde, como siempre, corresponde al tribunal determinar la responsabilidad criminal de la acusada. Porque en los tribunales no se juzgan rumores ni emociones, se juzga evidencia. Pero estamos conscientes que la única víctima es Gabriela. Comencemos. Bienvenida, Jessica.
Gracias, Silvia. Bienvenida, yo también. Me la bienvenida.
Me encanta tenerte aquí.
Gracias, lo agradezco y lo aprecio muchísimo.
Jessica ya estuvo con nosotros en el archivo número 64, en el cual abordamos precisamente los pormenores legales del caso de la muerte de Gabriela Nicole Prats, ocurrido la madrugada del 11 de agosto de 2025 en el pueblo de Hay Bonito, luego de la actividad de cierre de verano del municipio. Antes de comenzar, y aunque ya tuvimos a Jessica en El Hilo del Crimen, quiero comentarle brevemente quién es nuestra criminauta licenciada Jessica Rivera Pacheco. ¿Está bien contigo?
No hay problema.
Vamos.
Que me da vergüenza.
No, al contrario, es un honor tenerte aquí. Jessica es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con más de 20 años de experiencia en litigio civil, práctica apelativa y derecho notarial en la isla. Es la principal attorney en el Centro de Notaría y Servicios Legales, ubicados en la suite 903 del Banco Cooperativo Plaza. Además de su práctica jurídica, contribuye al análisis legal estructurando temas contemporáneos y asuntos legales cotidianos a través de plataformas de medios profesionales, ofreciendo una perspectiva educativa y analítica fundamentada en principios jurídicos. Es un honor tenerte aquí. Suena lindo.
Suena bello.
Pero todo es verdad.
Todo es verdad, eso sí. Sí, al pan pan y al vino.
Y al vino vino. De verdad que agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros. Y esta parte, ¿verdad?, de hablar de ti, donde especificas cómo tu enfoque es educativo, y yo te escucho cuando tú estás en las plataformas y en las redes, y realmente explicas. Y eso es lo que a mí me gusta, porque muchas veces nosotros cuando estamos ajenos a lo legal, desconocemos cómo es que se da el proceso y las emociones nos ganan.
Sí.
Y todos queremos justicia, pero también hay que entender cómo es que el proceso se da.
Eso es así. De hecho,
ha cogido un auge ahora la transmisión de estos procesos criminales particularmente, porque fíjate que los civiles no se transmiten mucho.
Exacto.
Porque no generan lo que tú estás diciendo, que es esta emoción de las uh-huh. personas, de ver justicia, de qué fue lo que pasó. Y siempre se empieza, lo que yo he visto, que uh-huh. es lo que me llama mucho la atención, es que he visto el proceso al revés. La gente empieza como que la metan presa, que se pudra, y después empiezan, bueno, pero espérate, porque, no sé, nadie la vio. Entonces, ahí la gente cuando me gusta, porque antes tú veías esto, el caso X, y después absuelto, o se le dio una probatoria,
y, no
y la gente, ¿qué? ¿Pero qué la justicia no sirve? Y no, ahora ven el proceso y entonces entienden, pueden entender un poco más por qué a veces estos resultados se dan. Y se dan porque el juez o el juzgador de los hechos, sea un jurado o sea un juez, tiene que resolver conforme a la prueba que se le presente. A lo mejor hay otra prueba, pero si no se le presenta, no la pueden tomar en consideración.
Claro, claro. Mira, Jessica, ¿te parece? Yo voy a dar un breve contexto. Siempre me gusta dar un breve contexto del caso. Y en este, ¿verdad? Valga la redundancia, en este caso, quizás solo para efectos de nuestros criminautas fuera de la isla que no están tan familiarizados con el caso, porque realmente aquí tenemos, yo creo que el que está dentro de la isla lo conoce. O está bien, sí. Bien al día. Pero les voy a dar un breve contexto, bien rapidito. Por el caso de la muerte de Gabriela Lela Prats, están acusadas al momento Elvia Cabrera y su hija Antonieshka Avilés, madre e hija. Se le acusa a Elvia por ser parte del asesinato al alegadamente haberle suministrado, en medio de una de las peleas que se dio allí esa noche, un arma blanca con la cual alegadamente Antonieshka le infligió la herida mortal a Gabriela Nicole. Y menciono la herida mortal, porque según abordamos en el archivo 61, cuando tuvimos la visita de Fernando Fernández y Lali Miranda, aunque Gabriela recibió 11 heridas punzantes, una de ellas fue la que fue mortal. El juicio por jurado contra Elvia se está viendo en estos momentos. Al momento de esta grabación lleva unos 10 días de juicio. El juicio contra Antonieshka está agendado para comenzar el 23 de junio. Hasta este momento, que estamos grabando viernes 12 de junio y este episodio va a salir el lunes 15, la defensa de Antonieshka aún no ha indicado si optará por un juicio por jurado o por tribunal de derecho. La fiscalía en el caso de Elvia está liderada por Silda Rubio Barreto junto a Miriam Nieves Vera, Edmanuel Santiago Quiles y Jacqueline Pizarro Gutiérrez. En el caso de la defensa, tenemos al licenciado Giancarlo Maisonet, al licenciado Alberto Rivera Ramos y a la licenciada Mayra López Mulero.
Eso es así.
Está bien, ¿verdad?
Sí, Edmanuel, el fiscal Edmanuel Santiago fue excusado y la otra fiscal que mencionaste también fue excusada por el juez porque ellos no podían garantizarle al juez que estuvieran todos los días. Y entonces eso fue una condición que el juez puso, no sabemos basado en qué, ¿verdad? Esa es su sala y la fiscalía la cogió. Ellos sí están todavía en el caso de la niña, de Antonieshka.
Ok, ¿están todos esos que yo mencioné?
Esos están en el caso de Antonieshka.
Ok, ¿te parece si entonces vamos a las preguntas?
A las preguntas.
Vamos a las preguntas. Jessica, para quienes no están familiarizados con el sistema judicial, ¿en qué etapa se encuentra actualmente el caso?
El de Elvia.
El de Elvia,
El de Elvia se encuentra actualmente en etapa de juicios. La presentación de la prueba del Ministerio Público, que es quien único tiene la obligación de presentar prueba en un procedimiento criminal. La defensa puede presentar prueba, pero no tiene obligación de hacerlo. Así que el primer turno, como se conoce, pues el turno de cargo, que es el de la fiscalía, o el Ministerio Público o el Estado. Okay. Cuando escuchan esas tres términos, se refieren a la prueba de cargo, que es la prueba del Estado. Y están en esa etapa. Actualmente, hoy es el día 11. Hoy están, ahora mismo están allí trabajando. Hoy sentaron a la seróloga, que esta es la persona del Instituto de Ciencias Forenses que examina la prueba que se le dio para ver si tenía fluidos corporales, ya sea sangre, semen, sudor. Okay. En este caso, pues sangre.
Okay.
Me parece que hay un issue con eso. Pude escuchar bien poquito porque estaba haciendo otras cosas, pero me parece que con la seróloga hay un issue. Ya escuché que hubo una enmienda al informe que ella hizo y entonces ella estaba diciendo en su testimonio, y voy a hacer aquí un caveat porque no lo escuché completo, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor después se aclaró o antes de lo que yo escuchara, pero que el informe número 10, el que ella va a discutir, pero antes del 10 había uno 7 y antes del 7 había otro. So, eso se sustituyen, no es que tú puedes ver el anterior. Ah. So, eso ya yo anticipo que va a traer un problema. Porque, ¿qué fue lo que sustituiste? ¿Yo me tengo que dejar llevar por lo que tú dices que sustituiste o qué fue lo que sustituiste?
Ok.
Eso lo anticipo, que por ahí era que iba la cosa. Y presumo que por eso es que la sentaron, porque ya la defensa ha estipulado un montón de pruebas. Testificar y documentar. Porque me parece que el caso se está presentando con la prueba que me imagino que deben tener para el caso de Antonieska. Lo que pasa es que a esta señora la están acusando también a Elvia de asesinato en primer grado, ¿verdad? En la modalidad de co-conspiradora.
Ok.
Pero la realidad es que a ella no le ha... No, de la prueba que ha desfilado hasta ahora, que han sido bastantes testigos, no la logran conectar con que ella efectivamente le pasó el instrumento,
el arma blanca.
El arma, porque no, tampoco sabemos cuál es el arma blanca, eso no se ha clarificado todavía, a su hija, y que le dio una instrucción, que la instigó.
Claro.
Y eso es súper importante.
Eso, vamos a ir sobre eso de nuevo ya mismito, pero te pregunto, o sea, que estamos en esta etapa en el que la fiscalía está mostrando la prueba de cargo.
La prueba de cargo.
A la misma vez se intercala el que la defensa entregue prueba o lleve peritos, o al final de eso es que es el turno al bate, como quien dice, de la defensa. ¿Cómo funciona?
Mira, cómo funciona es que antes del juicio hacen el descubrimiento de prueba. Entonces, el descubrimiento de prueba, tú tienes que dar la prueba que tú tienes, ¿verdad? El Ministerio Público, y también el Ministerio Público puede solicitarle prueba a la defensa.
Okay.
Eso no significa que van a usar todo lo que obtengan. Ya después tú decides qué vas a utilizar. El Ministerio Público presenta toda su prueba, pero la defensa en el mismo momento tiene la oportunidad de contrainterrogar la prueba. Uh-huh. Y entonces es hacer preguntas sobre la, ¿verdad? El cuento, porque como funciona es que la defensa va, digo, el Ministerio Público va presentando el caso y va haciéndole como un cuento al juzgador de los hechos. Mira, esto pasó así, fue poco a poco, Y entonces, cuando la defensa ve que dice, no, pero espérate, aquí falta algo, entonces ahí lo pregunta. Y por eso es que los interrogatorios, que mucha gente se molesta, dice, ¿usted me contesta sí o no a lo que yo estoy preguntando? Y ahí tú tienes derecho a preguntar sobre lo que preguntó el fiscal solamente.
Ok.
Y
son preguntas que se responden con un sí.
Con un sí o con un no. Por ejemplo, si yo dije en el testimonio que yo fui para Plaza Las Américas a las 3 de la tarde, y tú tienes evidencia de que a las 3 de la tarde yo en realidad estaba en el 24, que es cerca de Plaza Las Américas, a lo mejor llegué a Plaza Las Américas a las 3 y 15.
Ok.
Pero tú tienes evidencia, y yo dije, mi testimonio fue que a las 3 de la tarde. Yo estaba en Plaza Las Américas. Y tú tienes evidencia de que yo a las 3 de la tarde estaba en el Marketplace, porque hay un recibo con mi tarjeta de crédito o la cámara de seguridad o lo que sea, que yo estaba allí. Entonces usted me dice, pero mire a ver si usted a las 3 en punto no estaba en el Marketplace. Entonces yo tengo que decir, ¿sí o no?
O sea, que son pruebas sugestivas también que te llevan
Donde único se puede ser sugestivo es en el turno de contrainterrogatorio o recontrainterrogatorio.
¿El recontrainterrogatorio lo hace la fiscal?
No, el recontra. Ajá. No, el redirecto. Es directo, que son las preguntas abiertas, qué, dónde, cuándo, por qué.
Okay.
Y la persona explica, son preguntas abiertas para que explique el relato.
Okay.
Un relato.
Okay.
Después tú contrainterrogas con lo que te acabo de decir, es preguntas sugestivas. Pero usted estaba a las 3, usted dijo aquí que usted estaba a las 3 en punto en Plaza Las Américas. Lo que ¿sí o no? Sí, yo estaba en Plaza Las Américas.
Así que no puede explicar.
No puedes explicar. Entonces tú dices, pero si después puede explicar cuando venga la fiscal. Pues entonces la fiscal tiene otro turno, que es el redirecto.
Okay.
En el redirecto puede preguntar solamente de lo que yo pregunté en él. Porque si no, imagínate, no vas a abrir otro, están allí para siempre. So, pregunta de lo que yo pregunté en mi contra interrogatorio. Pues entonces sí, la fiscal sabe que lo que pasa es que en el Marketplace la registradora tiene 15 minutos de atraso. O, ¿verdad? Pues entonces, o de adelanto, no sé, lo que funcione para que yo estuviera a las tres en Plaza de las Américas y el recibo diga otra cosa. Pues entonces, puede sentar a uno de Marketplace para que diga eso. O le diga, mire, cuando usted estaba en Marketplace, ¿a qué hora era? Uh-huh. Y entonces, pues no puede decir, ¿verdad que usted estaba a las 2:45?
No. Tienes que
decir, ¿qué hora era cuando usted estaba en el Marketplace? Entonces yo digo, las 2:45. Sí, y pero ¿por qué usted dice que las 2:45 si el recibo que le enseñaron dice las 3? Bueno, lo que pasa es que a mí me consta que ahí, porque yo compro todos los días allí, el recibo siempre dice 15 minutos, ¿verdad? ¿Te crean o no? Esa es la credibilidad, ¿verdad? Claro. Pero entonces, no puede preguntar nada que yo no haya preguntado. Y se va cerrando. ¿Cuál es la importancia de eso? Que si yo llevo a una contradicción a un testigo y la fiscalía lo pasa por alto o no se da cuenta, la última contestación, ¿cuál va a ser? Esa. Entonces, cuando vayas a juzgar los hechos, por eso es que la gente dice, ¿pero para qué de esto si después la fiscal puede explicar? Pues, ¿y si no se da cuenta? Uh-huh. Y si la última contestación que dio fue, ¿verdad que usted estaba usted dijo que estaba en Plaza de las Américas, pero la realidad es que estaba en el Marketplace? No, yo no estaba en el Marketplace. No estaba en el Marketplace porque aquí hay un recibo. ¿Este recibo usted lo reconoce? Sí, yo lo reconozco. ¿Ves? Ahí la defensa pudo haber dado ese recibo. Pero la realidad es que ese recibo no es prueba es prueba de ellos, pero no está probando nada de tu teoría. Está impugnando a ese testigo.
A ese testigo. Perfecto. El caso de Elvia está siendo por jurado.
Por jurado.
Dinos rapidito, yo creo que lo abordamos en el episodio anterior, pero a veces no tenemos muy claro la diferencia en cuando un acusado escoge ir por derecho, que creo que derecho es que el juez decide.
Tribunal de derecho, el juez es el juzgador.
¿Y jurado?
Y el jurado, mira lo que pasa. Hay dos modalidades. Tribunal de derecho es el juez decide todo, los hechos y los asuntos de derecho. Cuando hay un jurado, son 12 personas de tu comunidad, ¿verdad? Eso que dice, están juzgados por tus peers, por tus iguales.
Ok.
Otros ciudadanos, uh-huh. ¿verdad? Y esas personas lo único que van a evaluar son los hechos, las cuestiones de hechos. Para eso el juez está allí todavía y por eso tú ves que el juez interrumpe para apuntar, para resuelve las objeciones. Todas las cuestiones que sean de derecho las resuelve el juez. Y por eso es que tienen que estar las dos figuras presentes. Y por eso yo he visto comentarios porque este juez interrumpe un montón.
Sí.
Entonces, la gente se desespera. Cuando yo veo los comentarios, de hecho, se desespera también el que está haciendo porque te quita el ritmo. Por ejemplo, claro. En un contrainterrogatorio, a lo mejor el ritmo es bien importante porque tú lo llevas, y puede que te conteste sin pensar, ¿verdad?
Claro, mucho. y la emoción. El testigo aflora y tú le puedes sacar
lo que es importante, lo que tú quieres que diga. Y si el juez, espérese que estoy escribiendo, ¿quién fue el que usted dijo? Tú le como que, ay, bendito.
Bendito sea Dios.
Ajá, pues desespera un poco. Mi compañero Francisco Sánchez no quiere que yo diga que el juez me desespera, pero me desespera. Mira. No, pues la diferencia es esa. El juez va a tener que decidir las cuestiones de derecho y obviamente el juez es el que le imparte, que de eso vamos a hablar, me imagino que más adelante, porque uh-huh. creo que veo una tendencia de que va paso por paso de las etapas, sí. Después vamos a abordar sobre eso, que el juez también da unas instrucciones al jurado de lo que pasó en el juicio antes de irse a deliberar.
Ok, me gustó lo que dijiste de que el jurado está allí para deliberar sobre los hechos, pero todo lo que es el tribunal de derecho, o sea, todo lo que tiene que ver con el proceso, es el juez el que lo lleva, el que decide.
El juez es lo que, sí, por ejemplo, si una prueba es admisible o no es admisible, ajá. Si una objeción ha sido oportuna y en derecho la resuelve,
okay.
Si va a permitir o no va a permitir tal o cual prueba, uh-huh. Entonces, porque claro, acuérdate que, por eso mencioné que son personas tus iguales. Estas personas no son abogados, son ciudadanos normales, claro. O no pueden resolver ese tipo de controversia. Uh-huh. Ahora, sí juzgan los hechos, ¿lo hizo o no lo hizo?
Perfecto. Vamos entonces ya, como quien dice, a hablar un poquito de la prueba y de lo que se ha presentado hasta ahora en el juicio. Hemos visto desfilar numerosos testigos y evidencia física. En cuanto a los testigos, lo que sabíamos antes de comenzar era que la testigo principal de fiscalía era Betsaida Caratini, uh-huh. que fue quien testificó haber visto a Elvia sacar algo de su cartera y entregárselo a Antoniechka, cuando Antonieshka estaba peleando físicamente con Gabriela. Cierto. Sí. Esa es la primera testigo que...
Bueno, no.
Pero fue la testigo principal en cuanto al cargo contra Alelia.
Fue la testigo que estuvo de la primera de los que estuvieron en los hechos.
Ok.
Porque primero testificó pues la gente que recibió la llamada del 911, después el policía que fue a custodiar la escena, entonces ella. A esa señora no le fue bien, en verdad, en su testimonio. Primero que ella tiene seis declaraciones anteriores. Las declaraciones juradas, que creo que prestó dos. Las dos vistas de regla 6, vista preliminar y de Elvia y de la hija, uh-huh, y el juicio. Y ella se ha contradicho en todas sus versiones de alguna manera.
Okay.
Entonces, inclusive cuando ella testificó sobre que sería la prueba que podría conectar a Elvia con los cargos que se le están imputando. Yo la vi sacar algo de la cartera, entonces era una cartera grande, como así, ella dice. Y entonces dice, pero yo no vi el color de la cartera. Yo vi que ella sacó algo de adentro. ¿Y qué era lo de adentro? Algo negro y plateado. O sea, tú no viste el color de la cartera. Y tú viste
del
objeto pequeño que sacó de la cartera, viste los dos colores que tenía. Uh-huh. Ese es un testimonio que es increíble. Uh-huh. Entonces, después dice, bueno, la cartera era oscura, era como negra o brown. Te lo estás inventando, uh-huh, porque o no te sabes los colores, o como dice mi compañero, eres daltónica. Pero la cartera era crema, o sea, no era ni negra ni brown, era crema. Entonces ella dice, yo vi cuando ella hizo eso y se lo pasó a Antonieshka para que apuñalara a Lela, porque le dicen Lela a Gabriela, uh-huh, porque hay dos Gabriela y por eso es que lo hacen, porque hay una Gabriela que es una testigo y entonces Gabriela, la niña que falleció. Pues entonces, esta señora Caratini, su testimonio es que en el momento particular que ella se lo pasa, pues ella se viró primero porque un carro pasó bien rápido y la iba a atropellar. Para que no la atropellase, viró la cara. Y segundo, se viró de nuevo porque ella se puso a prender un cigarrillo. En medio de esa disputa, ella decidió que ella necesitaba fumarse un cigarrillo, que es bien poco probable también que, uh-huh, alguien en ese revolú decida fumarse un cigarrillo. Después presentaron las cámaras de seguridad, donde ella dice que Elvia venía ya agitada desde arriba. Elvia baja caminando con su hija, normal, como que está, salió del trabajo.
Eso es cuando llegan a...
Cuando llegan al desvío.
Al desvío.
Ella testifica que Elvia ya venía, olvídate, a la buscar pelea. Y se ve claramente cuando Elvia venía, tranquila, inclusive con ella. Estaban en el mismo grupo. Uh-huh. Unos más adelante, unos más después, pero estaban... O sea que esta señora... Su testimonio ha sido impugnado con todos los demás testigos que se han ido presentando. So, ya ella no me parece que tenga la importancia en este caso que tuvo tal vez en la etapa de vista preliminar donde se determinó causa en base a su testimonio.
Okay.
Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, ella describe que ella vio cuando Antonieshka le propinó las puñaladas, que dice que hacía un movimiento así, de abajo hacia arriba todo el tiempo, como si le estuviera dando puños. Pero esa niña tenía heridas en la cabeza. Tenía heridas en el corazón.
Sí, o sea, fueron 11 heridas.
Exacto. Así que, pues ahí tú dices, bueno, pues entonces había alguien más. Ese testimonio, en vez de aclarar...
Deja más dudas.
Claro, deja más dudas.
Sé que hubo recién otro testigo, que fue el muchacho Yandriel Dávila Feliciano, que también entonces testifica que vio, creo que a Elvia... no recuerdo si él dijo que sacó algo.
Él dijo que ella, que vio a Elvia con una cartera y que la cartera era grandecita y que él vio cuando Elvia saca un objeto de la cartera. Uh-huh. Pero le preguntan acto seguido, ¿y qué ella hizo con ese objeto? Yo no sé, yo no lo vi. No me percaté de qué ella hizo después, ni si se lo dio a alguien, eso yo no lo sé. Eso, ese testimonio no sirve para nada. No. Yo puedo sacarle la cartera lo que a mí me da la gana. Inclusive... La gente comentando, el público que comentaba, uh-huh, por lo menos en el canal donde yo lo estaba viendo, decían, pero si en vez de sacar algo, estaba metiendo algo, como el celular, por ejemplo. Que tiene mucha lógica, pues tú vas a pelear, pues tú guardas tu pertenencia, no la sacas.
Ajá, sí.
So, ese es el... De hecho, me llama mucho la atención que las dos personas que describen la pelea, tres personas han descrito la pelea, y los tres han puesto a Elvia peleando más para allá del grupo, había como un Royal Rumble, que eran como todos contra todos aquí uh-huh. en el medio, entre medio de los dos carros que siempre han dicho. Uh-huh. Y entonces, alejada, estaba Elvia peleando
con la mamá,
con la mamá de Gabriela. So, que para, verle, para haberle pasado el en qué momento. Uh-huh. So, de hecho, fue ese muchacho el que dice que... No sé si fue, no fue Yandriel, fue el que testificó anterior, que se llamaba
Yesiel, yo creo. Sí, yo creo que sí, pero sí, no.
Pues no me acuerdo el nombre, no voy a decir nombre para no llevar a error. Pero sí él dijo que él ve cuando la mamá de Gabriela se le va a Elvia y va donde su hija, se tira al piso, pega el grito en el cielo, porque mira cómo me dejaron a la muchacha. Y entonces Elvia va y la busca y se la lleva otra vez, la coge otra vez por el pelo y se la lleva de nuevo a pelear. O sea, que quiere decir que ya Gabriela estaba en el piso y Elvia estaba por allá.
Okay.
Según el testimonio, ¿verdad? Si tú te pones a mirar y el time frame, pues. Entonces, Caratini, que fue por la que me preguntaste, esa señora dice que esto pasó en cuestiones de segundos. Pero, ¿cómo va a ser en cuestiones de segundos si esta gente está diciendo que fue y peleó y volvió para acá y guardó en la cartera? Uh-huh. Eso no pasa en cuestiones de segundos. Si te dio tiempo a prender un cigarrillo, si dio tiempo que pasara un carro y miraste otra vez. Eso no pasó en cuestiones de segundos. Porque uh-huh. en cuestiones de segundos tú palpadeaste, ¿sabes?
Cuando el muchacho Yandriel testificó, a mí sí me surgió la duda de si al jurado le podría dar, aun cuando... los testimonios no son específicos, si les podría dar una idea generalizada de certeza.
Bueno.
Y eso no porque una cosa es verlo desde lo jurídico y desde el análisis profundo legal, y otra cosa es verlo desde los pares.
Lo que pasa es que yo creo que, en realidad, cuando un testimonio es poco probable o increíble, uh-huh. ¿verdad? Porque hay cosas que... No, tú no tienes que tener ningún tipo de conocimiento especializado para determinar que algo es que no te hace sentido,
que no tiene
sentido,
claro.
¿Verdad? Que tú dices, pero ¿y cómo? ¿Verdad? Si te crea esa molestia, pues ya la certeza no está ahí. Y para tú decir certeza, tú tienes que haber dicho, yo vi que Elvia sacó
específicamente una cosa,
no tienes ni que decir qué cosa, una cosa de la cartera y se la entregó, y ahí mismo esta lo cogió y le metió 4 puñaladas. Ah, pero ya es otra cosa, y tú ajá. viste, pero si tú dices, saco algo de la cartera y después yo no vi qué pasó, pues eso no prueba nada. Uh-huh. Eso no es prueba de qué.
Sí, sí, cierto. Para ir un momentito sobre los testigos que han pasado hasta el momento, porque también hay otros testigos que me han levantado, ¿verdad? Como...
banderitas rojas.
Banderitas.
Rojas.
Está ya Betsaida Caratini, que ya la mencionamos. Está Yandriel Dávila Feliciano. Aquí ambos pues exponiendo en la escena a Elvia y ambos testificando que sacó algo de la cartera y se lo entregó a Antoniechka, aunque no pueden precisar qué.
No, estos nenes no dijeron que se lo entregó a Antoniechka. La única que ha dicho que vio que se lo entregó a Antoniechka fue Betsaida Caratini. Yandriel no dijo eso. Yandriel dijo que él no sabe qué pasó con eso, que ella, porque él estaba separando a las que estaban peleando. Porque también esa era otra. El nene de momento se ponía separando acá en el Royal Rumble y de momento estaba separando allá en y no hay como esa, no han logrado establecer, desde mi perspectiva, una coherencia, un flujo ordenado de los hechos.
Exacto. No la hay. Está también Dylan Yadiel.
Dylan era el que yo decía.
El joven que llevó al hospital a Gabriela el día de los hechos. Es que yo creo que él lo que hizo fue testificar eso, de la de cómo la recogió.
Que la llevó, que ya estaba tiesa, que... Pero Elvia, este es el juicio de Elvia.
Exacto.
Eso es lo que la gente no puede perder de perspectiva. Parece que ya el Ministerio Público lo perdió de perspectiva hace rato. Y yo creo que la defensa está siendo bien efectiva, porque tú mandas mensajes sin decir una palabra. Y uno de esos mensajes que la defensa está enviando, que yo estaba comentando eso con un compañero abogado, y en mi práctica, yo tiendo a no estipular mucha cosa. No porque sea mala fe, sino porque yo soy bien desconfiada y no me gusta que no me haya dado cuenta tal vez de algo que hay en ese documento, por ejemplo. O sea, yo te estipulo la autenticidad de todos los documentos que tú quieras. Ese documento es el que tú dices que es un certificado de nacimiento. Pues eso es un certificado de nacimiento de Silvia, sí. Ah, que ahí dice que Silvia nació el 3 de marzo de 1999.
Pues eso yo no te lo voy a estipular. Exacto.
Gracias por no estipularlo.
Exacto. No, no, si dice 99 se lo estipulo.
Mira, pero no, pues, y aquí la defensa ha estipulado autenticidad y contenido. ¿Qué mensaje tú estás diciendo ahí? No me importa, la prueba que tú tienes ahí no me conecta a mi cliente con nada de esto, con las alegaciones que tú... O sea, 16 testigos en un día. Uh-huh. Ayer... El miércoles pasado, que no los conté, pero muchísimos más, el testimonio estipulado, todo estipulado. ¿Qué tú le estás diciendo al jurado? Presenta lo que te dé la gana. No me estás haciendo daño. No me estás dañando mi caso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eso es un mensaje que yo creo que la fiscalía le ha pasado por encima y ellos están, desde mi perspectiva, están viendo el caso con la prueba de Antonieschka.
Claro.
Porque aquí no hay duda. Porque diferentes. Aquí no hay duda de que Elvia estaba allí. Uh-huh. Eso... Nadie tiene duda de eso. Y eso es lo único que han logrado establecer hasta hoy. Y no hay duda que Elvia tenía una cartera. ¿Y? Uh-huh. Y no hay duda que vieron a Elvia sacando una cosa de una cartera.
Que nadie sabe qué es.
Que nadie sabe qué es y que pueden saber lo que es. Y yo saco de mi cartera lo que a mí me dé la gana. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Nadie la ha visto dándoselo a Antonieschka. Nadie ha visto a Antonieschka apuñaleando a, excepto Betsaida, que dice que le está metiendo puños, pero si están peleando, sí. ¿Entiendes? Pues sí, pues a lo mejor le estaba metiendo puños, nada más. Ella no dijo, yo vi que le apuñaló, ella no dijo eso nunca, nunca dijo eso.
Sí, sí, dijo, no, para eso tendríamos que ver el juicio de Antonieschka aparte, para ver qué prueba entonces presentan.
Yo no sé.
Pero por el caso de Elvia.
Por el caso de Elvia, no han conectado a Elvia con esa coautoría, que es lo que le están imputando a ella, porque nadie dice que Elvia dio puñaladas. No, dicen exacto. Que incitó a su hija a que las diera y le produjo el instrumento con el que las dio. Y eso hasta ahora... No lo han podido establecer.
Otra de las testigos que presentó la fiscalía es Glenda Vázquez, de la División de Servicios Técnicos, quien documentó diversas escenas relacionadas con el caso, incluyendo el hospital, el área del crimen y un allanamiento posterior. Yo me parece que fue esta gente que mencionó, y me estuvo bien curioso, yo vi que estaba Mayra López Mulero, estaba haciéndole una serie de preguntas y le preguntó, entiendo que fue a esta gente, que cuando, si ella había cogido entrenamientos. Y la gente le dijo que sí, que había cogido, y creo que el último había sido 2011 o 2015, no recuerdo. Y a mí esto me levantó una bandera roja, no por el caso de Elvia. A mí me parece hasta indignante. Que no se le puedan dar a nuestros agentes los recursos que necesitan, porque si tú no has cogido un taller, un seminario, una educación continua desde el 2011, todos los años hay técnicas nuevas, hay recursos nuevos, hay más tecnología, hay distintas formas de hacer las cosas. Y yo, por eso es que dije, yo necesitaba mencionar esto porque los fiscales trabajan con lo que los agentes de investigación pueden recoger de información. Y esos agentes, a su vez, recogen y trabajan una escena con los recursos que el Estado les puede facilitar y les da para ellos poder hacer su trabajo. Y yo creo que desde aquí es que estamos partiendo de una carencia de recursos fuerte. Y quizás me equivoco y estoy hablando algo, pero... ¿Desde el 2000? ¿Cuánto?
No, sí, 2011 creo que fue.
Son muchos años.
Sí, bueno. Sí, son 15 años, 16 años. No sé sumar ni restar. Por eso soy abogada, pero... pero muchos años.
Sí, muchos años. 15 años desde el 2011.
Mira, yo llevo una campaña mediática y no mediática, porque yo no tengo así como una base de gente que me escucha, pero alguien me escucha. De que en este país donde tienen que reforzar los asuntos no es en el tribunal. Porque esa discusión se levantó cuando volvieron a matar a una mujer que no le habían dado una orden de protección. Y entonces siempre dicen, ah, los tribunales no sirven. No, no, no. La orden de protección, en ese caso que yo estaba hablando, yo le dije, mira, eso es un papel. Que está bien, te lo tienen que dar si procede, si la prueba que el juez tuvo ante sí lo ameritaba. Pero el papel lo podía haber tenido en la cartera y como se dieron los hechos, uh-huh. No pasaba nada. O sea, sí. La iba a matar como quieran. Entonces, pues en vez de atacar eso, aquí se tiene que atacar, primero, la salud mental del pueblo. Aquí yo saqué unas estadísticas que dan miedo. De la pandemia para acá, los casos se han multiplicado. Antes eran 200, y me voy a inventar los números ahora, pero sé que de 200 y pico de 1,000 llamadas a la línea Paz, ahora mismo hay 900 y pico de 1,000 en el 2020. O sea, eso es un montón. Y allá hay 23 psiquiatras. ¿Tú crees que 23 psiquiatras pueden atender? Claro que no. Y darle seguimiento, porque tú sabes que eso no se cura. Es imposible. Entonces, eso, la educación. La educación, aquí no le quieren meter mano a la educación. Y la gente tiene que educarse más. Uh-huh. Si el Estado no te lo provee, pues en las casas, los valores, todas esas cosas. Y lo otro es los recursos que se le dan a las instituciones. Porque el mismo Instituto de Ciencias Forenses, ¿por qué tiene un sistema que borra el informe anterior? Uh-huh. ¿Por qué tú quieres borrar algo? No lo borres, no dalo los dos.
Claro, dalo, si te lo piden, todas las versiones. Tú, y sí, que tú puedas ver.
Tú dices, mira, yo lo modifiqué con esto, y si yo digo, déjame ver la modificación, que surja, que eso fue lo que modifiqué. No que yo te tenga que, porque ahí está la duda razonable, ese es el informe de la duda razonable.
Claro, ¿entiendes? Pero los recursos.
No hay recursos, porque probablemente el sistema de computadoras del instituto es del año de las guácaras, y entonces pues eso es lo que ellos tienen, ellos escriben, sobreescriben. Cuando estamos en una tecnología que tú puedes saber a qué hora yo hice ese cambio, cuándo, desde qué computadora, qué ropa yo tenía puesta, o sea, todo, cómo es posible. La policía pasa lo mismo. Los entrenamientos, mira, el pobre policía que custodió la escena. Mandan a ese policía solito a custodiar una escena que tiene tres entradas y una salida. Pues él está en una de las entradas o salidas. En uno de los sitios, y él dice, yo puse la patrulla así como para tratar, pero como no se podía, pues puse dos conos, pero y con todo y eso hacer, lo que podía hacer, pero da vergüenza, como tú dices, da vergüenza, claro. Porque entonces que él está tratando de hacer su trabajo, pero que pues él puede velar allí. Ahora te voy a, como te digo, una cosa a favor de que le tienen que dar recursos. Oye, también, porque de allí, de donde él estaba, sacaron un carro. Porque la señora se iba para la casa. No es que no puede sacar el carro, señora, no puedes moverlo, tienes que irte en Uber o a pie. Pues él permitió que lo sacaran. Entonces ahí los recursos. Es el entrenamiento, la capacitación, tú sabes. Pues hay una deficiencia y en Puerto Rico hay mucho dinero para hacer eso. Uh-huh. Pero no están llegando.
De cantidad de personal, perdona que te
interrumpa. Para empezar, pero como yo estaba diciendo la otra vez, si tienes cuatro policías, por lo menos que esos cuatro sirvan para algo. Porque, ¿verdad? Pues tú trabajas con lo que tú tienes. Si el país tiene cuatro policías, pues por lo menos que los asuntos que esos cuatro policías puedan atender, estén bien atendidos. Porque si no, bótalos también, no los necesitan.
Lo que tienes es que capacitarlos. Porque
capacitarlos, obviamente, subirle esos salarios, porque sí, eso evita la corrupción, eso atrae talento nuevo. Porque entonces tú tienes a los policías, ¿verdad? Yo no quiero ser discriminatoria, pero un trabajo como policía requiere una agilidad física que a lo mejor ya tú a los 60 años no tienes. Porque yo tengo 50 y a mí tú no me mandas a correr ni de aquí a allí. ¿Tú sabes? Sí, no. Eso no va a pasar. Ni a mí tampoco. Por eso te digo. Pues a lo mejor a los 25 años yo me pasaba corriendo para arriba y para abajo. Pero uh-huh. ¿Tú te imaginas? Pues también hay que traer talento joven nuevo para que pueda atajar el crimen. Pues tú tienes un muchacho de 14 años o 15 años robándose algo y un policía de 65 años detrás.
Sí, y también hablando de la cantidad de agentes, por ejemplo, recuerdo haberla escuchado en la declaración de la gente que Mayra le preguntó cuántas horas llevaba trabajando. La pobre gente estaba, o sea, yo lo que pensaba cuando la escuchaba, yo decía, la pobre está extenuada.
Sí.
Y estaba atendiendo allí en el hospital, terminando de atender otro caso que no recuerdo de qué era, pero obviamente eso es, ella no podía moverse a este, en el cual las primeras tiempo que pasa, como dice Fernando Fernández, ¿verdad?
Que huye. Que huye.
Era momento de, espérate, no se mueva nadie, hay que garantizar, ¿verdad? ¿Dónde está la escena? Vamos a ver los testimonios, ¿qué pasó? ¿Dónde está la ropa?
Tú no dejas a nadie moverse de allí.
Pero entonces, ella no podía, o sea, la pobre estaba.
No podía.
Estaba terminando de atender otro caso. Otro caso.
Entonces mira esto, mira lo gracioso e irónico de esas. El otro caso era un choque, bobo. O sea, tú tienes el mismo agente que investiga un choque, uh-huh, investigando un asesinato.
Y de la magnitud que fue, había tanta gente involucrada en el asesinato.
Entonces otra, en cada testimonio que traen, aparecen dos más. Cada testigo que va dice, ay, estaba también fulano y mengano. ¿Y estos dos quiénes son ahora? Ah, pues el novio de aquella y el novio de la otra. Sigue apareciendo gente, sigue más apareciendo gente, más gente, más gente.
Y todas interconectadas. Y todas interconectadas,
todas peleando. Aquella cogió por el pelo a aquella, tiró un puño, yo no sé ni a quién. Pues eso era un Royal Rumble, como yo le digo, la lucha libre. O sea, todos contra todos.
Y pues,
exactamente. Otra cosa que yo, ajá, yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo van a hacer una cosa como esta? Hay una orden de allanamiento para buscar la ropa que tenía.
Esa era mi próxima.
Ajá. Sí. Ah, bueno. Pues,
perfecto.
Una orden de allanamiento para buscar la ropa que tenía puesta Antonieska y la mamá
qué ropa
ese
es
día.
La que tienes que buscar.
Y ese policía no tuvo la diligencia, la precaución, el sentido común, ahí no hay entrenamiento que valga, de mirar el video a ver qué ropa era la que ellas tenían puestas antes de ir a buscar esa ropa. Porque entonces pasó podía pasar lo que pasó. Ella le entregó la ropa que a ella le dio la gana. Porque entonces decía, a mí me pidieron ropa ensangrentada. Loco, tres días después esa ropa no va a estar ensangrentada ya. Si es que está allí, en la casa, ya está limpia. Entonces, da la casualidad que para colmo él testifica que él llegó allí y estaban lavando ropa.
Casualmente.
Y él no abrió esa lavadora. Pero, ¿qué si la abría para qué? Si él no sabía lo que estaba buscando.
Y no sé, ahora me cuestiono. Él podría, con la orden que tenía, él podía llegar allí y decir, dame toda esta ropa.
Toda la ropa que él entendiera.
No hay problema.
Que, no, porque él tiene una...
Porque es que no sé si específicamente cuando llega con
la orden. La orden de allanamiento, él dice que lo que decía era, dame una ropa, yo no vi la orden de allanamiento, pero según el testimonio, que dame una ropa ensangrentada. Pero es que a él no le entregaron una ropa ensangrentada. O sea que, no, eso no era lo que decía, porque ningún fiscal le va a poner, pienso yo, dame una ropa ensangrentada, si esa ropa no va a estar ensangrentada ya. Uh-huh. O búscame la ropa que tenía puesta la muchacha ese día. Y entonces, pues, lo menos que tú tienes que saber era que no era un mahón y era una falda. ¿Y cuál falda era? Pues, Antonieska fue, le buscó la ropa que ella le dio la gana y se la entregó y se la llevó. Y después, otro día, él viendo el video, yo no sé para qué, para otra cosa, dijo, adiós, pero espérate.
Esa no es la ropa
que a mí me dieron.
Que eso es lo que yo hubiera pensado, que él iba a llegar a la residencia ese día sabiendo
que
una
ropa
camisa
era
de tal color con
claro,
pantalón,
por
con
el
una
amor
falda
a Dios.
Tal.
Seguro. Entonces,
y tres días después, entonces, yo también, y no, aquí peco porque no sé cómo son los procesos investigativos dentro de la policía, dentro de verdad, de ya una investigación criminal. Pero tres días después puede ser que vieron el video, accedieron a videos más tarde.
Yo no sé específicamente si fueron tres días después, pero okay, fue después.
No fue en el momento, no fue rápido.
No fue rápido, ellas estaban lavando ropa. Yo no creo que haya sido el mismo día, porque también eso fue, ellos entrevistaron, y volvemos a lo mismo, si tú tuvieras más agentes, entonces mientras unos entrevistaban, los otros iban y buscaban las órdenes de allanamiento, y entonces los otros las diligenciaban, pues no pasaba esto. Pero les dieron tanto break de poder hacer con las cosas. Entonces, que entreguen los celulares. Entonces se encuentran para entregar los celulares en el parking de McDonald's. Ese no es el procedimiento, llévalo al cuartel, ¿verdad? Uh-huh. Entonces después dicen, ah, pues entonces filmó la hermanita, que es mayor de edad, pero no, pues no fue como testigo, fue como que era la hermana. Entonces vamos a buscar una orden de allanamiento después de que tengo el teléfono. Pues ya, ¿para qué?
Sí, que este caso tiene
es una cosa, una barbaridad, es una locura.
Para hacer entonces un recap, hoy está la de la experta, hoy estamos en el día 11 del juicio, que estaba la peritóloga.
Sí.
Que ahí no sabemos
No he escuchado el testimonio de ella, porque lo que pasa es que ella llegó tarde y entonces el juez se molestó un poco y en lo que la regañó y empezaron y se estipularon otros documentos y se vertieron para el récord los documentos que se estipularon, pues entonces empezaron el El turno de por la mañana empezó como a las 11 y algo.
Ok.
En los méritos, o sea, las preguntas. Entonces empezaron primero con la capacitación de ella, que entonces eso fue lo que me levantó bandera, que Mayra no hubiese estipulado eso.
Ok.
Porque no lo estipulaste, eso ahí hay algo.
Ahí hay algo. Uh-huh. Ok. Una vez concluya, Jessica, esta presentación de prueba, ¿cuáles son ya los próximos pasos? Después, ¿qué pasa esto? ¿Hay un closing argument? ¿Se
sí.
cierran?
Una vez el Ministerio Público somete su caso, cuando tú dices sometido juez, es que ya tú no tienes más ninguna evidencia que presentar.
Ok.
So ya no puedes presentar más. Sometido, sí. Defensa, ¿usted va a presentar alguna prueba? ¿Sí o no? Si va a presentar prueba, se presenta la prueba. Si no va a presentar la prueba. Y es el mismo mecanismo, pero al revés. Ya esa es tu prueba, pues entonces tú la presentas, haces los directos y la fiscalía contrainterroga para impugnarte tu testigo. Porque el procedimiento de contrainterrogatorio y recontrainterrogatorio es lo que busca es impugnar la credibilidad de lo que esa persona está diciendo.
¿Tú crees que realmente que la defensa tenga mucho más que presentar más allá o ya con lo que
a hay, mí me parece que con lo que yo he visto hasta el día de hoy y si continúa con ese mismo patrón, la defensa debe moverse a pedir una solicitud de absolución perentoria, que significa, aquí no se me probó mi caso, so, olvídate de esto. El juez sería el que resolvería eso, no el jurado, obviamente, porque okay. Es una cuestión de derecho.
De derecho.
Si eso no procediera, pues entonces pasan a los closing arguments, que como funciona es que el Ministerio Público da el suyo, la defensa da el suyo y el Ministerio Público tiene un turno especial para refutar lo que dijo la defensa. Entonces, ahí pasan a la etapa de escoger las instrucciones que se le van a dar a ese jurado. Esas instrucciones están basadas en un libro de instrucciones a jurado que lo hace el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y el juez determina, y por eso es importante que el juez esté al tanto de lo que están testificando, porque en base a eso es que el juez va a determinar cuáles son esas instrucciones. Pues, ¿qué instrucciones se le pueden dar? Por ejemplo, que cuando la persona hizo una inferencia, pues se puede tomar en consideración si pasa esto o esto otro. El juez le dice a la defensa, en ausencia del jurado, obviamente, uh-huh. A la defensa y a, ¿cómo se llama? Y al Ministerio Público, les dice, estas son las instrucciones que yo pienso dar.
Okay.
Tienen hasta mañana a las 8 de la mañana o hasta 5 horas o la hora que el juez le dé la gana para ustedes someterme si quieren que yo añada alguna. Y tú le puedes decir al juez, mire juez, no diga esta, diga esta otra, o yo me opongo a que diga esta por la razón que sea, el juez determina. Si después el juez determina que quiere dar una instrucción que a ti no te gusta por la razón que sea, pues la va a dar y eso sería para levantarse en una apelación en caso de que el resultado sea adverso para tu cliente. Lo mismo el Ministerio Público, que esa es una de las instancias donde se puede pedir una apelación si es que es un asunto de derecho, ¿verdad? Que medular, que haya, les haya dañado el caso. Entonces, el jurado se le dan las instrucciones al jurado, el jurado se retira a deliberar. Si hubiese agravantes, que en este caso no las hay, pues, pero sería un segundo proceso de deliberación y lo adelanto porque en el caso de Antonieska ayer sucedió una uh-huh. incidencia que, pues, radicaron una moción de agravantes. Dicen, hay una confusión, porque yo lo que vi fue la prensa, porque ese no se televisó. So, en la prensa dice que ellos enmendaron el pliego acusatorio. Uh-huh. Y eso es una cosa. Y presentar una moción de agravantes es otra.
Es otra.
Si tú enmiendas el pliego acusatorio y tú dices que es para una cuestión que no es medular, tú no puedes añadir agravantes porque eso es bien medular.
Okay.
So, ahí tendrían que dar una segunda lectura de acusación.
Que yo creo que la hubo.
Pues si la hubo, entonces hubo una enmienda al pliego. Pero que lo que yo leí, lo que pasa es que lo que yo leí, las enmiendas en realidad están comprendidas en el delito. O sea, que no me cabe en la cabeza porque qué es lo que ellos querían hacer la fiscalía con esta movida. Porque anuncian 8 testigos más de refutación. ¿Pero de refutación de qué? Si la defensa no ha pasado su prueba, no sabe lo que es la prueba y los testigos de refutación, por eso es que no hay que avisarlos con anticipación, porque son de refutación.
Me parece que escuché que se le habían vuelto a leer cargos.
Pues si se le hizo la lectura de acusación, entonces sí fue una enmienda al pliego, y entonces ella tiene ahora 10 días para que entonces ella diga si va a ser, si se va a declarar culpable o inocente otra vez. Ya yo pienso que se va a mantener con la alegación
de no culpable.
Ajá. Y entonces ya escuché a la representación legal de la niña que tendrá unos planteamientos de derecho que va a levantar. Así que el mismo Ministerio Público sigue complicando que comience el procedimiento de Antoniescu. Así que yo ahí no sé.
Vamos a ver. Antes de ir para pensar, yo tenía algo que quería preguntarte y me acordé. En esto de ver el redirecto, también vi que estaban yendo sobre este tema de súbito, de que entonces, si realmente Elvia le dio a Antoniescu algo de su cartera, no había sido premeditado, sino que había sido en un momento rápido, que había sido... Yo sé que eso va por la parte de premeditación y de lo que es un asesinato en primer grado,
sí,
a lo que es el segundo
y atenuado.
Y yo quería preguntarte, ¿realmente cuánto tiempo hay establecido, cuánto tiempo se necesita para una premeditación?
Sí, el Tribunal Supremo lo que ha dicho con relación a eso es que la premeditación se puede dar tan rápido como un pensamiento se convierte en una acción. O sea, que eso puede ser en cuestión de segundos.
De segundos.
Sí.
Ok. Para pensar, cuando ocurre una tragedia, es natural que queramos justicia. Queremos respuestas, consecuencias y, sobre todo, sentir que el dolor de una víctima no va a quedar impune. Pero precisamente porque la justicia es tan importante, existe la presunción de inocencia. No para proteger delitos, porque aquí estamos bien claros que la única víctima fue Lela, fue Gabriela. Es para proteger a las personas de ser condenadas sin que la evidencia haya sido examinada, de manera justa. La justicia y la presunción de la inocencia no son enemigos. Son dos principios que deben caminar juntos. Cada vez que ocurre un crimen, exigimos respuestas. Y tiene que ser así. Y tenemos que desear justicia siempre. La única víctima aquí, lo repito, es Gabriela Nicole Prats. Como pueblo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si quienes investigan tienen las herramientas necesarias para encontrar justicia. ¿Estamos exigiendo justicia, pero también las condiciones necesarias para alcanzarla? Y recuerda, criminauta, aquí en el hilo del crimen no siempre tenemos todas las respuestas, pero seguimos haciendo las preguntas que no debemos dejar de pensar para encontrar respuestas juntos. Jessica, gracias. Vamos a estar pendientes, ¿verdad?, al desarrollo y eventual desenlace de este juicio. ¿Te animas a regresar al hilo del crimen?
Claro, siempre que me inviten, me encanta venir.
Mira, Jessica, danos la información de tu oficina, ¿cómo te pueden conseguir?
Bueno, mi oficina está localizada en el piso 9 del Banco Cooperativo Plaza en Atorrey, detrás del Tribunal de San Juan. El teléfono es 787-765-3943. Y por email es la manera más fácil si quieren hablar conmigo, porque uno entra y sale de la oficina. A veces, claro, la gente no puede comprender que no puedo contestar todas las llamadas. Pero es jrivera@cndeniño.sdesol.ldeluispr.com, que es Centro de Notaría y Servicios Legales, las siglas, pr.com.
pr.com.
Sí.
Gracias por explicarnos. Gracias por hacernos entender poco a poco cómo es que se dan estos procesos y cómo la presunción de inocencia es importante.
Es fundamental. Eso es uno de los derechos más preciados que uno tiene hoy día.
Así es que vamos a, criminautas, a seguir exigiendo justicia para Gabriela, pero a seguir también exigiendo recursos para que este efecto dominó se pueda seguir dando, que nuestros policías tengan recursos, que los agentes que investigan tengan recursos y capacitación necesaria, que podamos sí encontrar justicia de una manera adecuada y digna para todos. A todos los criminautas que siempre me dan like, que ven los episodios, que comparten los episodios, que me comentan de otros casos. Gracias por estar aquí semana tras semana. Gracias, Jessica.
De nada. Y yo tengo un criminauta que voy a saludar.
¡Ay, sí! Vamos a saludarlo aquí.
Vamos a saludarlo. Que es José, el que después José. Te envió. Sí, saludos a él.
Pues José, gracias por ser criminauta. Sí. Gracias por ver los episodios. Así es que un abrazo para José.
Bien.
Hasta el próximo episodio, criminauta. Bye, bye.